consideraba un programa para las mujeres. Un programa para las mujeres, como ustedes saben, es un programa que tiene recetas, cocina, crochet y el modo de cambiar pañales. Así que gracias a Marta Merkin y a Ana María Musnik, dos grandes amigas y periodistas, ya en aquel momento lográbamos ir metiendo algunas fisuritas que nos permitiera, como dice Eva Giverti, preguntarnos ¿y por qué? ¿Por qué? Mi función aquí, gracias a quienes organizan, es hacer un panorama general acerca de las violencias de género. Pues Chantal va a ser foco específicamente todo aquello que tiene que ver con tratar el tráfico de personas. Así que esta es una estadística reciente del Banco Mundial. Fíjense que tenemos 700 millones de mujeres que son víctimas de violencias de género en el mundo, es decir, que cuando hablamos de violencia de género, no solo estamos hablando de nuestra región, no solo estamos hablando de Sudamérica, no solo estamos hablando de femicidios y golpistas. A medida que avanzamos, como en las capas de una cebolla, van apareciendo otras formas de violencia que, como muy bien decía recién el ministro, tienen que ver con una estructura patriarcal, histórica, que nos antecede, y para quien le interese la temática, y a lo mejor a partir de esta reunión empiece a preguntarse ¿y por qué? Y desde cuándo podemos empezar por la Biblia. Podemos empezar leyendo cuál es el rol de mujeres y varones en la Biblia, y podemos investigar qué es lo que pasa con las estructuras oficiales de la gran mayoría de las religiones. Una de cada dos mujeres, según este mismo informe, en el sur de Asia, en India, Pakistán y otras, sufren violencia física o sexual, y más de 142 millones de mujeres serán casadas antes de cumplir los 18 años en el próximo decenio. Es decir, que no está hablando de lo que ya ha sucedido, sino que está hablando de algo que sucede en la actualidad. Ustedes saben que el hecho de que una niña sea casada, que una niña sea dispuesta en un contrato matrimonial en el cual con toda seguridad lo que sucede es que a ella no le preguntan qué opina, ni qué quiere, ni cómo lo quiere, en realidad de lo que estamos hablando es de formas encubiertas de esclavitud doméstica, de esclavitud sexual, porque una niña que es casada con estos criterios seguramente será una esclava el resto de su vida. Sobre un grupo más acotado de 33 países en desarrollo, el informe indica que el 41% de las mujeres aseguran que no se atreverían a pedirle a su pareja que use un preservativo. Esto sucede, además, con el índice desagregado de esta estadística, indica que a mayor edad, mayor pudor para pedirle al compañero que se ponga un preservativo. El tiempo que siga, que todavía, como ustedes muy bien saben, sigue siendo un flagelo, a pesar de que en algunos lugares del planeta se ha cronificado la enfermedad, pero en muchos otros, como en África, sigue siendo absolutamente mortal, que una mujer todavía no pueda, por una cuestión de pudor, pedirle a su compañero que se ponga un preservativo, por el tema de que, por supuesto, lo que va a suceder es que el miedo, ¿cuál es? Que si pido que se ponga un preservativo, va a creer que soy una puta. Y mucho más el preservativo lo tengo yo en la cartera. Entonces, allí se arma una cuestión que tiene que ver con la subjetividad y la construcción del ser mujer en este mundo. Pasamos a la próxima. Hay una nueva red de periodistas aquí en la Argentina, que es la Red Internacional de Periodismo con Visión de Género en Argentina, que ustedes van a ver que aparece aquel logo, que es el mismo logo que la Red Internacional de Periodistas, que es la que nosotras decimos la casa matriz, y que, bueno, plantea su posicionamiento crítico en relación a algunos temas internacionales y nacionales, y los invito a que se sumen quienes aquí ejercen el periodismo. ¿Puedo preguntar quiénes son periodistas? ¿Pueden levantar la mano quienes están trabajando dentro del periodismo? Gracias, colegas, bienvenidos. Me parece que tenemos una responsabilidad importante. Personalmente creo que ni desde la psicología ni desde el periodismo la objetividad no existe. Creo que siempre hablamos desde un lugar, desde un posicionamiento, desde una clase social. social, desde una determinada cultura que nos acompaña, y lo mejor que podemos hacer es reconocer esa subjetividad en el posicionamiento. Ah, bueno, me siento libre, he recuperado la movilidad, ahí no puedo ver a todos. Gracias, muchísimas gracias. Entonces, a partir de este planteo de acerca de la objetividad como periodistas, es mucho lo que podemos hacer y decir en relación a las temáticas que nos comprometen y que nos toca difundir en los diferentes medios y en los diferentes soportes periodísticos sobre los que tenemos que trabajar. Esto está sucediendo en la actualidad. 300 niñas, 300 adolescentes que han sido secuestradas, tres imaginarán que no debe ser tan sencillo desaparecer de ciertas chicas, ¿no? Una puede llevarse escondida una, dos, pero 300, ahí con total absoluta claridad tenemos complicidades en las fronteras, complicidades entre quienes deberían haber impedido que esto suceda. Y además, el líder Boko Haram no solo dice que es un mandato de Dios, en nombre de Dios se han cometido las peores atrocidades, sino que además dice que esto es en castigo porque estas niñas cometían el pecado de querer estudiar. De querer estudiar dentro, por supuesto, de la cultura que para ellos es occidental. Sí. Vamos a trabajar sobre algunas cosas absolutamente recientes. Esto ha sucedido en Salta, fue la semana pasada, el 22 de mayo, que es Cisneros. La mujer salteña obtuvo un fallo favorable en la justicia porque ninguna empresa local de transporte público la quiso emplear como chofera de colectivos. Mirta, no sé si ustedes leyeron la noticia, Mirta se había preparado, había estudiado, había aprobado todos los exámenes, estaba en perfectas condiciones, lo único que impedía que manejara un colectivo es que era mujer. Porque como ustedes saben, sobre nosotras las mujeres, que pesa el estereotipo y el mito de que manejamos espantosamente mal. Debe ser por eso que la justicia salteña no quería que esta mujer anduviera chocando coches. Pero más allá de la ironía, lo que me interesaba señalar, y por eso está en rojo, es que el fallo de la Corte no es a favor de la mujer con el liberalismo. El fallo de la Corte es a favor de la democracia, a favor del cumplimiento de las leyes. Si las mujeres accedemos a todos los trabajos por nuestra capacidad, esto mejora la democracia. Porque si lo planteamos como un tema de mujeres colectiveras y no lo especificamos en la bajada, estamos señalando en el subtexto, y como periodistas esto no es un dato menor, que este es un tema de mujeres. Y este es, por supuesto, un tema que se apoya, que pivotea en los derechos de las mujeres, pero de lo que estamos hablando es de la democracia. Si en un mundo democrático, en un país democrático absolutamente, con total libertad y totales libertades como nuestro, las mujeres que somos la mitad del universo, y no un grupito vulnerado, que por supuesto también debe ser absolutamente tenida en cuenta, pero si no tenemos acceso a salud, a educación, a trabajo, la mitad del universo que convive en esta sociedad, sin ninguna duda hay algo de la democracia que está funcionando mal. Sí. Esto también fue de la semana pasada, el 22 de mayo, ese día parece que hubo así como
una constelación.
Es que la Revolución de Mayo venía polémicas declaraciones de un funcionario de la Pampa. El viceintendente de Santa Rosa, Ángel Baraibar, dijo en medio de un debate sobre programas sociales destinados a ayudar a mujeres en situación de prostitución, que ellas lo hacen porque quieren. Cuenta una anécdota donde dice que en un tiempo, cuando trabajaba con Ricardo Artesino, que era un cura, metió 7 prostitutas con 7 monjas, con la intención de curarlas. Con lo cual tenemos una flagrante contradicción. Están porque quieren, no es una enfermedad, porque si hablamos de que hay que curarlas, se supone que estamos hablando de que están enfermas. Si decimos que están allí porque quieren, entonces en realidad no es una enfermedad. De todos modos, ambos conceptos son aberrantes, sin ninguna duda,
desconoce todos los avances y todos los estudios de género, y además desconoce lo realizado en su propia provincia, donde la periodista Mónica Molina, en el tiempo en el que estuvo al frente de la Subsecretaría de Políticas de Género, visibilizó para el fiscal Colombo maravillosamente toda la mentira que implica que arriba diga whiskería cuando abajo hay prostíbulos. O PAPS, Mónica solía decir, cuando el Estado habilita esa whiskería, en realidad el Estado es proxeneta, porque el Estado no puede desconocer que allí hay mujeres y que mayoritariamente esas mujeres están ejerciendo, están siendo prostituidas de una manera forzada. Y esto lo aclaro para no entrar aquí en el debate acerca de aquellas mujeres que se reivindican como trabajadoras y aquellas otras que han sido secuestradas y que están siendo prostituidas. Lo cierto es que cuando el periodismo relata esta noticia sin hacer ningún comentario acerca de los avances en la propia provincia, los estudios de género, acerca de los datos que sí tenemos acerca de las mujeres forzadas y de qué es lo que sucede con una mujer cuando es rescatada, cuando todo eso se niega, se invisibiliza, se oculta, a veces intencionalmente y otras veces por desconocimiento, la noticia lo que hace es naturalizar la situación. Entonces, las declaraciones no son polémicas, no deberían serlo. Podríamos pensar aquí en este ámbito donde nos juntamos, periodistas, comunicadores, funcionarias y funcionarios, ¿qué otra palabra que no sea polémica podríamos utilizar para este debate? Y lo que el viceintendente dice configura un delito. Configura sin ninguna duda violencia simbólica, violencia mediática y un profundo desconocimiento que un funcionario no tiene derecho a tener. Un funcionario tiene la obligación de conocer y el periodismo tiene la obligación ética de señalar cuando el funcionario desconoce, más allá del partido político al que pertenece. Esto fue de ayer, una atleta, que no tiene nombre propio, discutió con su ex y quiso huir, pero murió al recibir dos tiros. Su ex esposo había destrozado a martillazos la bicicleta con la que ella competía, y entonces ella había viajado para comprarse una nueva bicicleta. Cuando el ex esposo destrozó a martillazos la bicicleta tras una discusión, dice el periodista, fue el primer indicio de violencia. Destrozar una bicicleta, que además es el elemento con el que compite esta atleta, me parece que es un poquito más. Yo le subiría el tono al comentario, porque no, un primer indicio de violencia puede ser le grité. Él se la pasó gritándole, la empujó, rompió el plato que ella le había llevado a la mesa. Esos son primeros indicios de violencia. Ahora, romperle a martillazo la bicicleta con la que ella competía es un poquito más que un indicio de violencia. Ella había viajado y él quedó al cuidado del hijo de ambos de 5 años. Ella había hecho denuncias. Mientras la justicia, la policía y funcionarias y funcionarios encargados de los organismos que deberían atender las cuestiones de violencia de género no tomen en consideración que cuando a los niños y a las niñas se los deja al cuidado de un violento, estos niños corren peligro, tanto peligro como ha corrido la madre de los niños. Porque tenemos un cierto deslizamiento a suponer que este hombre es muy malo con ella, pero a los chicos no les hace nada. O sea, para torturar elige. La propuesta es que empecemos a pensar que un torturador es un torturador, no hay mucha vuelta. No se trata de quién elige. En todo caso, a quién eligió ayer, a quién eligió hoy, no sabemos a quién va a elegir mañana. Pueden ser los niños. Cada vez más son los niños y las niñas. Y la otra cosa que general en las notas periodísticas no se destaca, es un detalle que no es menor para generar conciencia, es que los niños y las niñas que son testigos de la violencia son víctimas de violencia. No son testigos distantes. No es un vecino o una vecina que desde la ventana del frente está viendo algo. E incluso el vecino o la vecina tampoco son distantes, porque a cualquier persona le impacta una situación de violencia. Imaginemos a las niñas y niños que son producto de esta pareja y que están viendo a su papá maltratar a su mamá. Sin embargo, es muy frecuente, demasiado frecuente, que la justicia avale que los niños y niñas se queden con el torturador. E incluso, muchas veces, se quedan con el femicida. Y hay un proyecto de ley que es muy interesante y que yo les propongo que lo busquen y que lo apoyen, de la Casa del Encuentro, de la compañera Fabiana Núñez y Ana Rico, que dice, el femicida debería perder inmediatamente la patria potestad. El varón que mata a la madre de los niños, siendo él el padre, debe perder la patria potestad. Un tipo que mató a la madre de esos chicos no puede estar al cuidado de esos niños. Es de sentido común. Sin embargo, para una justicia muy antigua, y muy patriarcal y muy machista en muchos sentidos, esto todavía no es tenido en cuenta y el periodismo tiene mucho que hacer al respecto señalando esto. Y la otra cosa que me dicen, fíjense cuántas cosas en un solo parrafito, en una cosita así chiquita de un diario, ¿no? Hay una tendencia a explicar por qué la mató. Y esa tendencia, aunque no lo queramos, justifica. Nada justifica ninguna muerte. Nada justifica que un varón mate a una mujer. No debería existir la quería, la amaba, la celaba, la ponía, la sacaba, ella se fue, ella le dijo. Él era alcohólico, él era, consumía sustancias tóxicas. Lo único que importa es que la mató. Y que es un vínculo personalísimo. Es decir, para la justicia es, debería ser agravado por el vínculo. Él no soportaba la situación de estar separado. Entonces, pobre, imagínense cómo él lo soportaba, le dio cuchillados hasta que la mató, porque pobrecito, él no soportaba. Entonces, como periodistas, como comunicadoras y comunicadores, ese deslizamiento de cierta comprensión por el asesino es riesgosa. Es muy riesgosa. El uso del lenguaje inclusivo, el uso no sexista del lenguaje, es una prioridad de la que todavía estamos lejos. Sí. Si me quieren interrumpir, preguntar, decir, opinar, siéntanse con la más absoluta tranquilidad de hacerlo. Después, de todos modos, vamos a tener un espacio de charlas y preguntas, pero si hay alguna de las cosas que vamos pasando acerca de las que quieran comentar algo, háganlo, por favor. Los hechos violentos contra las mujeres construyen historias, dice Eva Giverti. Tras una riña con Monzón murió su mujer en el slide el anterior de la bicicleta, también decía con una pelea con su ex. Cuando una dice con una pelea con el ex, lo que está hablando es de una pelea de iguales. O sea, se peleó con su ex, estaba peleándose, eran dos violentos, eran dos personas que se peleaban. Nada más absurdo que tras una riña con Monzón murió su mujer. Ella medía 1.5 metros, pesaba 45 kilos y él era en aquel momento campeón mundial de box. Así que es poco probable que allí tuviéramos iguales situaciones, que la pelea fuera de paridad. Más bien, todo lo contrario. Sí. Tenemos una ley maravillosa, que es la 26.485, que tiene estos tres verbos que tenemos que aprender a conjugar: prevenir, sancionar y erradicar. Estamos requete lejos de erradicar, caminamos hacia ahí, pero estamos requete lejos, y me parece que pensar en prevención significa hacer esto que estamos haciendo, pensarnos, comunicando, pensarnos como funcionarias y funcionarios para ver cuánta campaña, cuánto trabajo en escuelas, cuánto es lo que tenemos que trabajar como sociedad. Sancionar es una discusión pendiente. ¿Qué sanciones? ¿Cómo sancionar? mencionamos, es lo mismo una golpiza que una muerte, es lo mismo una violación que... Bueno, habrá que ver, las cárceles son una respuesta. Me parece que son todas preguntas que tenemos que hacernos como sociedad para resolver temas que son graves y que están pendientes. La violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que se desarrollan sus relaciones interpersonales es un hallazgo de Belén Topará, porque antes se consideraba que la violencia era violencia doméstica y era solo dentro del ámbito familiar. Por eso ya no decimos violencia doméstica. Porque la violencia de un varón contra una mujer o contra una persona cuyo género sea mujer, es decir, una mujer trans, una mujer lesbiana, un varón gay que está en una posición mujer, no solo se desarrolla en el ámbito intrafamiliar, aunque las situaciones de violencia para todas las mujeres son básicamente en el ámbito de su vida familiar. Por lo tanto, ahora que está tan de moda hablar de las inseguridades, de los robos y los hurtos, todas las estadísticas dicen que no hay ámbito más inseguro para una mujer que su propia casa. Bueno, nosotros lo decíamos recién, que le preparar. En la ley de servicios audiovisuales, en aquel la red PAR trabajó, que también es una red de periodistas en la que yo participé durante mucho tiempo, logró incluir un artículo que es el 3M que habla de las cuestiones de género para el periodismo. Sí. Los feminismos plantean esto, digo los feminismos porque a él, como todas las cosas, como cuando decimos movimientos mujeres, hay muchos. Respeto por la igualdad, equidad, ciudadanía plena, ser dueños de nuestro propio cuerpo, reconocimiento de las diferencias, una vida libre de violencias y lenguaje inclusivo. Les doy un minuto para que lo lean de nuevo y quiero que alguien me diga si hay algún punto en el que no está de acuerdo. Bueno, si estamos todos de acuerdo en que estos puntos son esenciales, les comunico que esta es una sala de feministas. Asúmanse, háganse cargo y empiecen a reconocerse como tales, porque ser feminista implica esto. Trabajar en los derechos humanos haciendo foco en las humanas, exigiendo esto. Así que bienvenidas y bienvenidos a la militancia. Ya veo, dice ella, que es una adolescente, así que si no tengo sexo contigo, soy una mojigata. Si uso la píldora, soy una puta. Si me quedo embarazada, soy una idiota. Pero si decido abortar, soy Satán. Las opciones que tienen las mujeres jóvenes en un mundo patriarcal, ese encierro que significa que cualquier cosa que haga pone en cuestión esto que el ministro decía acerca de la identidad y de la dignidad de las mujeres. Sí, en clave de humor, que es la mejor clave de plantear estos temas. Sí. Como periodistas sabemos que esa es la capacidad de distribución de significados donde reside el poder, por eso la lucha por los medios es salvaje aquí y en el mundo, si no le podemos preguntar a Carlos Slim en México, le podemos preguntar a Berlusconi en Italia, podemos preguntarle a Magneto aquí en la Argentina. ¿Por qué la pelea por poseer medios es de tal envergadura y de tal envergadura económica? Porque la distribución de significados hoy es a través de los medios. Y participamos activamente en la construcción del sentido común. El sentido común no nos es dado, no es de la naturaleza, es epocal. Cambia en las diferentes épocas y cambia en las diferentes regiones del mundo. El sentido común de las mujeres afganas, que están siendo obligadas a usar un chador, sin ninguna duda, no es el mismo sentido común que puede tener aquí cualquiera de nosotras. Construimos ese sentido común, quienes estamos en los medios tenemos una responsabilidad en la construcción. Somos la mitad del universo, sí. Pero hay cosas que solo nos pasan a las mujeres. Por ejemplo, tener que elegir entre una familia y una carrera. situación de las mujeres que tienen acceso a la educación y a la posibilidad de elegir una vocación y un trabajo, están tironeadas entre ser madre o ponerle toda la pila a lo que significa el crecimiento profesional. Estaba leyendo, yo pertenezco a una red que se llama RIMA, y hoy publicaba una nota sumamente interesante de una ponencia que hubo en estos días, una mujer, una investigadora, bióloga, lesbiana, feminista, que presentó una ponencia acerca de qué es lo que pasa con las mujeres en la ciencia. Si a alguno le interesa, después yo les voy a dejar mi mail y se lo reenvío, porque realmente es muy interesante, y una de las cosas que ella plantea es, cuando hablamos de ciencias, todos y todas conocemos a los científicos, a algún científico conocemos, aunque nos manejemos en otro territorio. Sin embargo, las mujeres de la ciencia no existen, y no porque no las haya habido, sino porque no existimos en la historia oficial. Desconozco qué es lo que pasa con los libros de la escuela y la currícula aquí en Misiones, pero lo que les puedo decir es que en la Ciudad de Buenos Aires los libros de historia no son muy diferentes a cuando yo estudiaba en la escuela, y cuando yo estudiaba en la escuela las mujeres no estábamos en los libros de historia. Y Mariquita Sánchez Thompson lo único que hacía era tocar el piano, como todo el mundo sabe, cuando en realidad la chica se las traía, ¿no? Y era una militante de aquellas. Ella y muchas otras que rosqueaban en los tiempos de la Revolución, como muchas mujeres que están en la política hoy. Es grave que no estemos en los libros de historia, porque entonces no hay referentes ni referencias para las que vienen por detrás de nosotras. El mundo parece un mundo construido por varones, y no solo construido por varones, sino construido por hitos que tienen que ver con las guerras. Los libros de historia saltan de una guerra a otra guerra, como si el mundo social no fuera lo suficientemente interesante o rico para contar la historia desde ahí. Y de eso se ocupan las antropólogas, los antropólogos feministas, las historiadoras y los historiadores, a partir de que Dora Barrancos está en el Consejo de la Dirección de CONICET, por ejemplo, que es una historiadora feminista maravillosa, cambiaron las reglas para las mujeres que se embarazan en el CONICET. Porque antes no había ninguna posibilidad de que llegaran a ocupar un puesto de jerarquía, necesariamente el embarazo las retraía de la actividad, y hay mujeres que perfectamente desde su casa pueden seguir investigando. Es decir, estamos hablando de la investigación, no estamos hablando de ir a cargar bolsas, algo que sin ninguna duda sería incompatible con el embarazo. Te aviso, Chantal, eso no lo puedes hacer. Sí. Vamos a hablar de todas las violencias, y aquí tenemos como